Las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día muy atentos otra vez a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio. Lo último, un comunicado del ejército israelí en el que anuncia que ha atacado por primera vez objetivos en el norte de Irán. Antes Israel había golpeado un importante yacimiento de gas al sur. El régimen de Teherán ha respondido con ataques contra infraestructuras energéticas en países vecinos del Golfo Pérsico. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Ataques que han tenido como objetivo principal la planta de gas de Ras Laffan en Qatar. Las defensas antiaéreas han interceptado dos misiles balísticos, pero los restos de los proyectiles han provocado varios incendios ya controlados. También Arabia Saudí ha sufrido ataques contra sus infraestructuras energéticas. Además, Riad ha derribado 5 drones al este del país, mientras que la metralla de un misil ha impactado contra un edificio residencial de la capital. Hace unos minutos, la televisión pública iraní ha leído un comunicado en el que dicen que destruirán toda la industria petrolera y gasística de los vecinos del Golfo si vuelven a atacar sus infraestructuras energéticas.
Todo esto el mismo día en el que Irán ha prometido vengar la muerte de sus altos cargos que han caído estos días. Ayer el todopoderoso jefe del aparato de seguridad, Ali Larijani, y hoy el ministro de Inteligencia. El gobierno de Teherán ha difundido un mensaje de su líder supremo en el que dice que estos golpes solo servirán para hacerles más fuertes. Por cierto, mensaje en el que tampoco aparece Jamenei. La idea la repetía en Al Jazeera el ministro de Exteriores de Irán.
No sé por qué los americanos y los israelíes aún no entienden que la República Islámica de Irán tiene una estructura fuerte, con instituciones políticas, económicas y sociales consolidadas. La presencia o ausencia de un individuo no afecta a esta estructura.
El ministro de Exteriores iraní ha hablado también con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Según Bruselas, han abordado el impacto de la guerra en el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz, una crisis que va a centrar mañana buena parte de la cumbre europea. También se hablará de Ucrania en presencia del propio Zelensky. Corresponsal, Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El tema principal de esta cumbre iba a ser la competitividad europea, una continuación de lo que empezaron a debatir los 27 en el castillo de Aldenbisen hace algo más de un mes. Sin embargo, el estallido de la guerra en Oriente Medio obligará a los líderes europeos a modificar su agenda. Encima de la mesa, responder a la crisis energética derivada del conflicto, con el debate sobre si la Unión puede permitirse ser más flexible con las emisiones de CO2. Sobre el bloqueo del estrecho de Hormuz hablarán con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para buscar opciones. Además, las principales potencias europeas tratarán de convencer a Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, para que cumpla con su compromiso y levante el bloqueo al préstamo de 90.000 millones para Ucrania. El tiempo se agota y desde Bruselas se han ofrecido a usar fondos europeos para reparar el oleoducto que transportaba petróleo ruso hasta Hungría y así dejar sin argumentos a Orbán.
Y saludamos a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan tras la jornada de Champions. El Barça se ha clasificado para la siguiente ronda. El Atlético de Madrid acaba de hacerlo también al perder 3-2 con el Tottenham. Recordemos que aquí ganó 5-2. Antes de viajar a Bruselas, Pedro Sánchez ha esquivado hoy las preguntas sobre su plan para paliar el impacto económico de la guerra. El presidente ha utilizado también la tensión en Oriente Medio para volver a aplazar los presupuestos. Una excusa. Dice que las prioridades han cambiado. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez está acostumbrado a cambiar de planes. La presentación de unos nuevos presupuestos generales del Estado ha vuelto a ser aplazada. La última fecha tope proporcionada por el gobierno era este primer trimestre y de nuevo se incumplirá. La Moncloa refrendaba hace apenas 24 horas la intención de llevar un proyecto al Consejo de Ministros del próximo martes o el siguiente. Ese objetivo ha sido barrido por el propio presidente ante la gestión de las consecuencias de la guerra en Irán.
Sobre los presupuestos, estamos ahora mismo gestionando una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar.
Las prioridades han cambiado según inciden desde el entorno presidencial. El contexto internacional, añaden en su acelerado giro, ha abierto un paréntesis en el Ejecutivo. Han vuelto a reducir a un deseo presentar unas cuentas públicas que reemplacen a las vigentes de 2023, las últimas de la pasada legislatura.
Mientras tanto, Donald Trump acaba de anunciar la suspensión de una ley vigente desde 1920 que obliga a que todas las mercancías entre los puertos de Estados Unidos la transporten barcos nacionales. Con esta medida busca contener el alza de los precios de la gasolina. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por su parte, admite que estas tensiones se acabarán notando en la inflación. Aún así, esta noche ha decidido mantener los tipos por segunda vez.
Las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas a corto plazo. El aumento de los precios de la energía sí va a impulsar la inflación general, pero es demasiado pronto para conocer el alcance y la duración de los posibles efectos totales en la economía.
Mañana será el turno del Banco Central Europeo, que tampoco se espera que toque por ahora el precio del dinero. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La inflación ya está escalando por el impacto del shock energético, pero su intensidad dependerá de cuánto dure la guerra. La incertidumbre es máxima y por eso los analistas no esperan movimientos por parte del Banco Central Europeo. Se descuenta que los tipos seguirán en el 2% y la atención estará puesta en lo que pueda decir la presidenta Lagarde sobre lo que pueda pasar a partir del mes de junio. Lo que sí es evidente es Luis Garbía, experto en finanzas de comillas, SICADE.
De momento, tristemente, el Euribor nos está indicando que es probable que en el corto plazo veamos cómo las hipotecas se encarecen.
La media mensual del Euribor ya roza el 2,4% frente a unos tipos del 2%. Los analistas no cierran la puerta a que el año termine con dos subidas del precio del dinero si la guerra se enquista.
Hoy también ha vuelto a ser noticia a su pesar José Luis Ábalos y Coldo García, porque la Fiscalía se opone a que salgan de la cárcel para preparar el juicio del caso Mascarillas. Dice el Ministerio Público que todavía existe riesgo de fuga. Mientras tanto, la empresa pública Traxatec ha entregado en el Supremo el resultado de su investigación interna sobre la contratación de Jessica Rodríguez. Ya sabes, la ex churri, seamos elegantes, de Ábalos. El documento al que ha tenido acceso COPE admite irregularidades en el proceso de selección y en la supervisión de su trabajo. O sea, que la colocaron para lo que la colocaron. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un informe con 20 anexos concluido en septiembre de 2025 en el que el grupo Traxa destaca irregularidades en la contratación de Jessica Rodríguez. También se refiere a la falta de supervisión y de control de su actividad laboral a causa de la presión ejercida por Adif. Dice el informe que no consta la realización de una entrevista en el proceso de contratación, una plaza que se impuso sobre 900 candidatos. Durante el tiempo que duró el contrato de la amiga particular de Ábalos, el sistema de gestión interna detectó incidencias relacionadas con el registro horario, pero nunca se corrigió nada. Adif le asignaba las tareas y decía que trabajaba con normalidad. Nunca comunicó ninguna incidencia. Las irregularidades a la hora de fichar fueron comunicadas a la gerente responsable, pero no llegó a instancias superiores y eso impidió activar medidas. La propia Jessica reconoció en el Supremo que no había acudido a trabajar.
Te cuento un par de noticias más. En Rubí, Barcelona, 22 menores han tenido que ser atendidos con mareos y vómitos tras inhalar una mezcla accidental de productos tóxicos en la piscina municipal. 8 de ellos han debido ser trasladados a centros sanitarios, aunque con afecciones leves. Y en Canarias, el gobierno regional ha suspendido mañana las clases en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro por el paso de la borrasca Terese. El viernes la medida se extenderá a todo el archipiélago de Canarias. Gustavo de Dios, buenas noches.
Buenas noches. Lo primero que caen son las clases. Mañana toda la provincia de Santa Cruz. 4 islas el viernes, todo el archipiélago y así arrancará esta borrasca. Una tormenta perfecta, la más perfecta, dicen los expertos, de la década. ¿Por qué? Pues porque trae mucho de todo.
Muchos peligros, especialmente el viento, los costeros y esos acumulados de lluvia. Pero es que también puede tener incrementos de barrancos, saltos de agua a los frentes marítimos, desprendimientos, incluso en la zona del Tajogaite de La Palma puede ser movimiento de cenizas y demás elementos estructurales o rocosos.
A Montserrat Román, la jefa de Protección Civil de Canarias, le ha faltado la nieve porque sí, va a nevar y lo va a hacer en cotas que podrían bajar de los 2.000 metros. El que pueda, que no salga para nada.
Fundamental restringir al máximo la movilidad y por lo tanto esa recomendación para el jueves y viernes de pasar al modo de teletrabajo.
Es la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. En esta isla se esperan más de 200 litros la hora y así le diremos adiós al invierno y saludaremos a la primavera.
En Internet hay contenidos que desaparecen tan rápido como llegan. Otros que forman ya parte de nuestra memoria colectiva. Los memes. Imágenes que durante años nos han hecho reír, compartir, entender el mundo con humor. A algunos seguro que le han enfadado. Ahora, una profesora de la Universidad de Granada ha decidido hacer algo insólito. Recopilar los mejores memes de los últimos 25 años. Un archivo con más de 1,000 ejemplos, 1,000 memes, que recoge desde los clásicos hasta los más recientes. Porque detrás de cada uno de ellos hay algo más que una broma. Hay historia, cultura digital y una forma de comunicarnos que está cambiando con el tiempo. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y humorística del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Pues fíjate, todo empieza con una idea poco habitual: conservar memes. Lo que normalmente vemos como algo efímero, pasajero, incluso banal, aquí se convierte en objeto de estudio. Esta iniciativa nace en la Universidad de Granada, donde Doina Repede, profesora de lengua en el Departamento de Lengua Española, ha reunido más de 1,000 memes que resumen 25 años de humor en Internet, desde los primeros virales hasta los formatos más actuales, con protagonistas tan reconocibles como Homer Simpson o personajes como Tintín.
Mira, este corpus es la continuación de otros dos corpus, el corpus oral de humor, el corpus multimodal de humor oral en español, que es UMCOR, que recoge muestras de humor desde el año 1900 hasta 2025.
Este archivo, al que han llamado Hamnet, no es solo una colección de imágenes, es una herramienta que permitirá a investigadores y curiosos estudiar la evolución del humor en español en Internet. En este último cuarto de siglo, los memes han pasado de ser simples bromas a convertirse en instrumentos de opinión, crítica e incluso para informarse.
Pues refleja mucho lo que está ocurriendo en la sociedad. De hecho, el humor que hemos podido ver, porque sí se puede ver que los memes, el humor que se refleja en los memes es muy cercano.
Hamnet incluye una variedad de formatos humorísticos que proceden de las principales redes sociales y plataformas de vídeo, entre las que se incluyen X, el antiguo Twitter, Instagram, Facebook, Reddit, Blue Sky y YouTube. Cada una de las más de 1,000 muestras incluye un archivo original, un código identificador y metadatos esenciales para su procedencia.
Bueno, pues se puede aprender que el humor sigue siendo un termómetro social. Porque no solo nos reímos, el humor sigue manteniendo la finalidad, pues crítica social, crítica política, defender libertades, no ha cambiado. Es verdad que hemos podido observar una evolución del humor a lo largo de los siglos, pero ha cambiado sobre todo en el formato.
El proyecto recopila ejemplos de Internet de distintas épocas, desde los primeros foros y cadenas de correos hasta las redes sociales actuales. Los memes también tienen su contexto. Los que hoy nos hacen gracia, dentro de unos años pueden seguir provocándonos una sonrisa. Por eso este archivo busca conservarlos, darles un valor cultural y permitir que se estudien como parte de la historia digital. Una evolución que demuestra cómo el humor también se adapta a la tecnología.
Pues que el humor es más absurdo, más surrealista. Y es muy espinoso el humor. Se nota, se va al grano.
Además, este archivo no se queda solo en lo académico, también pretende acercar este fenómeno al público general. Porque todos en algún momento hemos compartido un meme y todos formamos parte, sin saberlo, de esta historia colectiva.
Pues yo creo que no, los memes son muy creativos. De hecho, bueno, por eso decía que es un humor muy cercano, porque lo creamos nosotros. Hasta ahora consumíamos el humor, ¿no?, que veíamos en la tele, que leíamos, ¿no?, en las diferentes publicaciones, pero al ser un humor muy cercano y creado por nosotros, pues se refleja muy bien la sociedad, ¿no?, todo lo que vivimos.
Una idea que demuestra que el humor en Internet no es tan superficial como parece, que detrás de una imagen viral hay creatividad, contexto y hasta una forma de entender el mundo. Hamnet es una herramienta que recopila más de 1,000 memes, chistes, vídeos de humor en español desde el año 2000 hasta nuestros días, que acaba de poner en marcha un estudio de la Universidad de Granada. La plataforma de acceso gratuito está en la dirección hamnet.snlt.es. Una ambiciosa iniciativa que pretende documentar el humor en todas sus formas. Otra manera de preservar la cultura a través de los memes. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con esa historia bonita y humorística del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Mientras en España discutimos sobre la presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz en la gala de los Oscar, o discutimos sobre el eslogan del no a la guerra en la solapa del actor Javier Bardem, en Estados Unidos el protagonismo se lo ha llevado una ausencia que ha sido sonada, una ausencia en la gala de los Oscar. Es la del actor Sean Penn. Ha decidido no acudir a recoger el Oscar a mejor actor de reparto porque sus prioridades, dice, son otras. Y al parecer son auténticas. Penn decidió irse a Ucrania para mostrar su apoyo a un país que lleva 4 años sometido a una guerra provocada por Rusia. Ya en 2022, Sean Penn le entregó a Volodymyr Zelensky la estatuilla que recibió en el año 2004 por su papel en Mystic River. En agradecimiento por su apoyo, hoy le han regalado una estatua hecha con metralla de un tren bombardeado por los rusos. No sé qué influencia tiene que un actor de la popularidad de Sean Penn acuda a Ucrania, pero seguro que más que ponerse una pegatina en la solapa o darse un paseo por la alfombra roja vestida de Chanel, sobre todo si se trata de una ministra. Es cuestión de prioridades y en ese plan.
Ahora estás escuchando el hit del año. Y eso es porque el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Directamente. Así que atento. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y recuerda, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. ¡Valorado!
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
El gas natural que también reacciona bastante rápido ante las crisis internacionales. ¿Cómo se traslada esa subida del gas al recibo que pagamos en casa?
Si tiene una tarifa indexada al mercado, pues evidentemente le subirá. No son la mayoría. En España, una buena parte de los hogares tienen contratado el gas con la tarifa regulada.
El sentimiento de culpa cuando no llegamos a todo, porque es imposible llegar a todo.
Va muy ligado a esa autoexigencia y perfección. Y hay que aprender a delegar.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 13, 16, 17 y 37. Soles 4 y 11.
Ahora con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la 11. Con un premio de 17 millones de euros. 11. Bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballo.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Este es un mensaje para todo el que nos esté escuchando, ¿vale? Para todos nuestros oyentes. No sé qué tal día has tenido hoy, no sé si ha sido bueno o malo.
Bueno, ¿por qué?
Pero yo estoy convencido de que por malo que haya sido, no has tenido tanta mala suerte como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al que hoy, en plena rueda de prensa, le ha defecado una paloma literalmente sobre el flequillo.
La prevalencia siempre de la verdad necesariamente. Y no podía pasar otra cosa, no podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer. Además, ¿veis? Cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo, es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo estando con vosotros de que nos suceda cualquier cosa.
El alcalde ha inaugurado hoy un monumento frente a la Asociación de la Prensa en memoria de los periodistas fallecidos, en el trabajo, etcétera, etcétera. Y en el momento en que está glosando, le caga una paloma en el cava, en la cabeza. Está, ha salido muy bien el tío, ¿eh?
Bueno, es que es un maestro, la verdad, sí. Es que ha salido muy bien de ese atolladero y es verdad que la caca era bastante grande, ¿eh?
Porque se la queda en la mano, sí. Luego se ve una mano que le va limpiando el tío con la mierda. ¡Ay, padre mío!
Sí, la verdad que sí, pobrecillo. Ahora te digo una cosa, una caca de palomo es lo más simpático que vas a escuchar hoy, porque la verdad es que miras el panorama...
Lo último de la guerra, Irán ha confirmado que ha caído el ministro de Inteligencia iraní.
Está de viaje.
Un tal Ismail Khatib. Joder. El líder supremo, Mojtaba Jamenei, sigue sin aparecer en público y ha clamado venganza por su muerte.
¡Huele a rencor!
Un día más, los ataques continúan en la zona. El ejército israelí ha bombardeado los puentes que conectan el sur del Líbano con el resto del país.
Pum, 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 pum.
Estados Unidos e Israel han atacado las instalaciones de uno de los mayores yacimientos de gas del mundo. Ojo al precedente.
La que está armando Israel en Líbano no es moco de pavo.
No,
tampoco,
brutal,
¿eh?
Brutal.
Tremendo.
Brutal.
Esto sobre el terreno. Tú comentabas en tu monólogo de las 8 que están cayendo como moscas todos los dirigentes iraníes, pero ojo con el plano económico a ver hasta dónde nos lleva. Irán ha lanzado petardos a 16 embarcaciones que pasaban por el estrecho de Hormuz en las últimas 2 semanas.
¡Nos cagamos todo de miedo!
Donald Trump ha pedido ayuda a la OTAN para abrir un paso ahí y poner cierto orden.
¡Todo el mundo firme!
Pero Francia y Reino Unido, Alemania, España y otros países ya le han dicho que a tope con esta movida, pero que a ellos no se van a manchar las manos.
Tranquilícese que está muy nervioso.
Bueno, sobre la importancia de este paso, hemos hablado con Alexander Greenberg, experto en Irán del Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad.
Es muy importante para Estados Unidos porque otorga una ventaja considerable al régimen iraní. Bloqueando Hormuz, Irán puede utilizarlo como palanca geopolítica y provocar choque en la economía mundial.
Este control de Hormuz y, por lo tanto, el futuro de la guerra, ¿cree que va a prolongarse mucho tiempo?
Creo que no, porque es también difícil para Irán.
Mientras,
ojalá.
Pues sí.
Ojalá.
Ojalá que dure poco. Ojalá, pero vamos, de momento tiene mala pinta, ¿eh? Y de hecho, de momento se está quedando Donald Trump solo en toda esta contienda con Israel, ¿eh? O sea que a ver cómo evoluciona. Mientras tanto, el gobierno sigue sin desvelar las medidas que va a incluir su plan para paliar el impacto económico de esta guerra. Y cada día que pasa es más caro casi todo. Pero el presi está otra cosa, que si al TikTok, que si a las gafas, que si al género epistolar. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con los presupuestos?
Sobre los presupuestos, otro tanto de lo mismo. Estamos ahora mismo gestionando, yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar.
Presupuestos.
Qué maldad.
Estamos,
qué
ahora maldad. Estamos otra movida. No. El martes pasado, dijeron que iba a haber presupuestos, ¿eh? Una semana después, ya, esto no. Los presupuestos son una tontería que serviría, por ejemplo, para acometer una remodelación integral de la red ferroviaria española, pero es que nos ha pillado ocupados con el Palestina Libre.
Sinceramente, ya apenas es noticia.
Atención.
Otra vez, la alta velocidad cada vez menos alta.
Llega un punto que es que te cansa.
Un problema en los sistemas de señalización ha provocado retrasos significativos en los AVE que entraban y salían de Madrid esta mañana. Leo en ABC que un operario provocó cortes y retrasos en toda la alta velocidad y es que al parecer se había equivocado al cortar 8 cables por error.
Que vamos, que la liado parda, ¿sabes?
Bueno, yo imagino que realmente sí que habrá mucha gente que después de tanto tiempo sin presupuestos se pregunte si de verdad se puede gobernar sin ellos.
Sí.
Pues lo visto
así,
está, pero
así,
¿de qué
sí,
manera?
Así.
Claro, eso es cierto, realmente, y más en un momento como esto, como este, pues se lo hemos preguntado a Rafael Pampillón, economista.
Claro, porque ahora estamos en un momento de incertidumbre donde unos impuestos, el IVA, los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol, la gasolina, y esos impuestos pues son los que luego se dedican al gasto público, se dedican a que pueda la administración dar prioridad pues más sanidad, más educación. Es muy importante que en momentos de incertidumbre tengamos claro el marco económico, presupuestario en el que se desenvuelve el Estado.
Pues va a ser que no.
Hay que presentar uno cada año y llevamos sin presupuestos desde 2023, ¿eh?
Sí, sí.
Poca broma. Por lo tanto, los presupuestos ya tenemos claro que son la hoja de ruta, el plan que tiene el gobierno para un país. Y tú dices, vale, ¿y a mí esto cómo me afecta?
Mucha gente pues está pagando muchos impuestos porque se ha subido los salarios con la inflación y pasa a unos tramos de IRPF más altos, pierde poder adquisitivo y no tiene forma de que eso se reconduzca a través de un debate presupuestario en el Congreso de los Diputados.
Estamos trabajando,
o sea,
tanto
mucho ya más
los últimos
flecos.
Estamos trabajando los últimos flecos, María Jesús Montero, y
a ver si montamos bien los cortes.
No lo he montado yo, listillo, que eres un listillo.
A ver si lo hace bien.
Aquí somos un equipo.
A ver si lo hace bien.
Y mientras tanto, hoy hemos sabido que el famoso sobre del que hablaba el Dama, que teóricamente tenía información sensible sobre el PSOE, ya está en manos del juez.
Es el famoso sobre que Delcy Rodríguez le hizo llegar al Dama.
¡Uy!
¡Uy, uy, uy!
Más. Leo en El Español. Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, tenía citas con Ábalos, ya cesado de ministro, en un piso secreto.
La zona cero del machismo.
Y Ábalos le mandaba encargos sobre Santos Cerdán. Liquida el tema con el pequeño. El pequeño era Santos Cerdán, no me digas.
¡Huele a azufre!
Sinceramente, me pregunto si toda esta basura de la corrupción le va a costar a Pedro Sánchez un solo voto. Bueno, si lees el CIS, te des.
¡Ojo, ojo!
Piporras.
Bueno, de momento no lleva tres elecciones autonómicas muy positivas el PSOE, ¿eh?
No, pero en la última ha salvado los muebles más que yo pensaba.
Eso es verdad.
Y ojo, es verdad que viene el calendario judicial y que verle al otro y ver a la churri y a la otra y a la otra y va a ser un espectáculo. Pero yo tengo mis dudas de que no esté descontado ya.
¿Sí?
Tengo dudas.
Bueno, veremos.
Ahí lo dejo,
lo contaremos. Y por cierto, Ángel, a mí hoy se me ha caído el mundo encima cuando Jon Uriarte ha contado que se han cumplido 30 años del estreno de Toy Story. Que por cierto, este año se estrena la quinta, en teoría. Que oye, a mí mientras habléis de Toy Story, pues todo bien. Ahora hay otras películas con las que yo no puedo.
¿Cómo no me va a dar miedo E.T.? Un hombrecillo marrón y brillante que es lo más parecido a una mierda que he visto en mi vida. Imagínate las infecciones que te puede traer eso a tu casa, hombre. Menos mal que fue a Estados Unidos, porque esa es otra. Todos los alienígenas en el cine van a Estados Unidos. No sé qué esperar encontrar ahí. Vida inteligente, se equivocan de sitio. Eso es verdad.
Desde luego, igual ojo, a España tampoco,
¿eh? Que este monólogo está hecho mucho antes de que llegara Donald Trump.
Y tanto, pero ha envejecido bien, desde luego.
Ahora, lo de que se parece a una mierda es buenísimo.
Es verdad, ¿no?
Literal.
Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 18 de marzo del 61, día en el que sale el primer disco de Bob Dylan.
Eso es el huracán.
Huracán Carter. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. Mañana más. Gracias, Gonzalo.
A ti, un abrazo. Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para hacer la compra bien hay que ir a Cádiz.
Celebra el Día del Padre con un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y carrefour.es. Hasta el 19 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puede ser todo eso siendo profesional.
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos exclusivos, viajando en grupos reducidos y con salidas cerca de ti. Consulta condiciones, reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Estás en el último examen de la PAU. Cierras los ojos, los abres y estás en el hospital simulado del nuevo campus de salud de UNIE Universidad en Madrid, donde vives tu profesión desde el primer día, de la mano de un claustro experto y la tecnología más avanzada. Descubre más en universidadunie.com de Planeta Formación y Universidades.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Pero Oriente Medio es un polvorín que lleva siglos siendo un polvorín. Este conflicto nos afecta además de forma global y local. Mira, lo hemos visto hoy en la reacción de los mercados. Sube el precio del petróleo, sube el precio del gas.
En Mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la 1:00.